concierne o con el tema la mente de Cristo. He estado meditando sobre este tema por algunas semanas. El Señor lo ha puesto en mi corazón. Y la pregunta de qué es tener la mente de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a tener el mismo sentir que Cristo tuvo? ¿Cómo podemos a entender las cosas de Dios? ¿Cómo es que podemos llegar a comportarnos en como Cristo, en quien hemos creído? Estas son preguntas que uno hace no solamente al convertirse a Cristo, sino también durante el tiempo mientras sigue creciendo en las cosas del Señor. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo llegamos a pensar como Cristo, a comportarnos como Cristo? Y a través de estas varias semanas vamos a estar estudiando estas escrituras juntamente con otras escrituras, pero estos que les voy a dar ahorita serían forma de base en lo que vamos a estar estudiando. So, si quieren voltear conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. ¿Cómo podemos entender las cosas del Señor? ¿Cómo podemos interpretar la palabra del Señor? Ahora, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: pero el hombre que natural no percibe las cosas que son de quién, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede qué, entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Yo me he estado meditando sobre esta escritura. ¿Y qué es lo que significa tener la mente de Cristo? En el hombre natural no lo entendemos, pero en el espíritu se entiende. Pero el espiritual juzga todas las cosas y no tiene nadie quien lo juzgue. ¿Quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Ahora voltea conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir. En otra escritura dice la misma mentalidad o la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Que haya en vosotros el mismo sentir, la misma mentalidad, los mismos pensamientos que hubo en Cristo Jesús. Y también voltea conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y esto lo estoy usando de forma o como base en cómo vamos a contestar estas preguntas. Más que nada, ¿cómo es que vamos a tener la mente de Cristo? ¿Cómo obtener la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, los pensamientos de Cristo? Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, concierne la vida nueva en Cristo. Que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de ¿qué? De su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la que ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre ¿quién? Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. 23 es clave porque dice: renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Y vestíos de nuevo, del nuevo hombre creado ¿quién? Según ¿quién? Dios. En la justicia y santidad de la verdad. 25. Por eso, desechando la mentira, hablad con verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 30. Y no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. El versículo clave ahí, el 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Al leer la palabra del Señor, y tal vez al no tener ningún conocimiento, y solo al leerlo por primera vez, parece ser que lo que estamos leyendo es que cuando venimos a Cristo, toda cosa tiene que cambiar, aún nuestra mente. Problema es de que muchos creyentes, cuando llegan a convertirse a Cristo, quieren y piensan que Cristo se va a convertir a su cultura o a su modo de pensar. Y hemos mezclado y hemos entendido la palabra con nuestro razonamiento sin tener la mente de Cristo. Y yo he llegado a interpretar, y todos hemos llegado a interpretar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro modo de pensar. Pero la palabra dice que cuando llegamos a Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo. Ya no pensábamos como antes. El problema es de que muchos creyentes siguen pensando como antes. Y no hemos tomado el tiempo para buscar y para pedir la mente de Cristo. Y seguimos en nuestro cristianismo practicando tradiciones, celebrando ocasiones, pensando como pensábamos en el pasado. Pero Pablo nos dice que tenemos que buscar la renovación de la mente y buscar tener la mente de Cristo. Y durante estas semanas yo quisiera compartir con ustedes lo que el Señor me ha estado ministrando a mi vida y conforme a la palabra del Señor. ¿Qué es la renovación de la mente? Obviamente, cuando venimos a Cristo, tiene que haber una renovación. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber, ya no pensamos como antes. Tiene que haber una transformación genuina en nuestra mente, no solamente en el corazón y no solamente en nuestro hablar, que está todo conectado junto con nuestros sentimientos, como vamos a ver más adelante, pero en todo nuestro diario vivir, aún nuestros pensamientos. Usted sabe que el Señor sabe cuáles son todos nuestros pensamientos. Aún antes de pensarlos, Él ya lo sabe. Si pudiéramos tener una tecnología que grabase todo lo que pensamos durante el día, ¿estaría usted dispuesto a enseñárselo a todo mundo? Muchos dirían, juntamente conmigo, tal vez no. Eso ya es peligroso. Pero ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo llegarnos a comportarnos como Cristo? Ya no es de que Cristo se va a convertir a mí manera de pensar, o Cristo se va a convertir a mi cultura, o lo que a mí me enseñaron desde niño, sino que yo tengo que pedir la dirección del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida y en mi mente a través de la palabra del Señor para traer una renovación genuina. Eso está profundo. Eso es lo que se trata de ser un discípulo de Cristo, pasar por una disciplina, pasar por momentos de enseñanza de la palabra del Señor, donde uno permite que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, y que el Espíritu Santo, hay veces que llega a leer algo y dice, ese eres tú, tú tienes que cambiar. Pero ¿cuántos saben que no estamos solos? Tenemos el Espíritu Santo que obra en nosotros, el Paracletos, nuestro consejero. Él es el que nos ayuda. Ahora, Earl Rock, can you help me pass however many? Tengo algunas copias de las escrituras que voy a estar usando durante estas semanas. No todos están ahí, pero para que usted los vaya estudiando, son dos páginas delante y atrás. Si usted se quiere llevar uno, el hermano lo va a estar dando allí. ¿Qué es la mente de Cristo? Primero tenemos que ver qué significa mente. ¿Qué es lo que significa mente? La renovación de la mente. Bueno, primero, la palabra mente significa nous. Nous. No solamente habla de nuestra mente, que son nuestros pensamientos. Esta palabra encaja más que nuestros pensamientos, más que nuestra conciencia, sino lo intelectual. Nuestro cerebro y todo el proceso de pensamiento. Todo lo que pasa por nuestra mente empieza con el espíritu que está en nosotros. Escuchen bien. Todo lo que pasa por nuestra mente tiene que pasar o está de acuerdo con el Espíritu que está en nosotros. Ahora, no estoy diciendo el Espíritu Santo, porque no todos tienen el Espíritu Santo. Y hay espíritus malos, malignos. Y todo lo que viene a nuestra mente es influenciado por el tipo de espíritu que habita dentro de nosotros. Es ese espíritu que crea los pensamientos que empiezan en el corazón. Cuando llegan al corazón, eventualmente llegan a tomar parte de nuestra acción. Jesús lo dijo claramente. Lo que sale de la boca proviene de ¿dónde? El corazón. Y todo lo que uno mete a su mente llega al corazón. Y del corazón llega a las acciones. El pecado no empezó porque un día te levantaste y estuvo la tentación. No. Todo empezó con el espíritu que habitaba en nosotros, que llegó a afectar nuestra mente, que llegó a afectar nuestro corazón, que llegó a afectar nuestras acciones. Todo el proceso es lo que le llamamos la mente, el nous. Hay siete etapas del proceso de la mente. Y cada función depende sobre el otro y empieza a construir o llegar a construir nuestras acciones. Tener la mente de Cristo funciona de la misma manera, pero estos procesos de pensamiento o proceso de ver las cosas tiene que ver con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Las próximas semanas vamos a estar estudiando esta escritura. Voltea conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 2. Si somos creyentes, somos discípulos de Cristo, la palabra dice que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros empieza a afectar lo que pensamos. Y el proceso de nuestro pensamiento va de esta manera. ¿Están conmigo? El espíritu o el proceso de pensamiento va de esta manera. Isaías 11:2. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primer? Y reposará sobre él, ¿quién? Esto es importante. Porque cuando Cristo entró a la sinagoga y empezó a leer del profeta, él leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso llegó a afectar su manera de pensar. Porque ya no era un espíritu maligno, un espíritu humano, un espíritu demoníaco, un espíritu de Satanás, era el Espíritu de Dios. Así que como creyentes, lo primero que buscamos es tener el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Dice: reposa en nosotros. Digo conmigo: el Espíritu de Jehová. ¿Qué sigue? El Espíritu de sabiduría. Digo conmigo: Espíritu de sabiduría. Y de inteligencia. Diga conmigo: inteligencia. Espíritu de consejo. Diga: consejo. Y de poder. Diga: poder. Espíritu de conocimiento. Diga: conocimiento. Y temor de Jehová. Diga conmigo: temor de Jehová. Ese es el proceso de pensar como creyente. Cuando el Espíritu de Jehová habita en nosotros, el proceso de entender las cosas o tener la mente de Cristo, así como Cristo pensó, nosotros podemos pensar porque tenemos el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, que nos lleva a tener el temor a Jehová. ¿Sí están mirando el proceso? Y vamos a estudiar cada punto durante estas semanas, pero solo les quiero dar una introducción a esto. ¿Cuál es el primer principio? El temor a Jehová. Debemos de aprender el temor a Jehová. Cuando andábamos en el mundo, había tal vez una reverencia, pero no había un temor. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Jehová empezó a trabajar en nosotros y nos llevó al proceso de pensamiento que al fin que tenemos ahora el temor de Jehová. Y el que sigue pensando en el viejo hombre no tiene temor a Jehová. Genuinamente no tiene el temor de Jehová sobre su vida. Y como dice nuestro pastor, es un sinvergüenza. Porque lo está haciendo sabiendo que hay un Dios, conociendo el proceso que tenemos de tener la mentalidad de Cristo, pero todavía sigue pensando y actuando como el viejo hombre. Y este es el proceso. El Espíritu Santo tiene una misión. Y nosotros le damos el permiso de producir la mente de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es tan caballero que Él no traspasa ninguna línea que usted le escribe. Y mientras usted y yo le permitimos obrar en nuestra vida, lo más profundo que le permitimos, y con nuestro permiso, Él produce en nosotros la mente de Cristo a fin de que podamos vivir la verdad. Y que la verdad del Evangelio puede ser pasado a otros. La mente de Cristo, entonces, es simplemente un proceso del Espíritu Santo obrando en nosotros a través de la palabra del Señor y en nuestro corazón, que llega a ser una realidad en nuestras vidas. La mente de Cristo es tener los pensamientos sobrenaturales de Dios, que son producidos en nuestra vida por el poder sobrenatural que es el Espíritu Santo. Ahora, rápidamente, ¿qué es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, el Espíritu Santo en el griego, en el hebreo es ruach, en el griego es neuma. Primero tengo que decir esto antes de seguir adelante. Usted y yo no podemos poseer la mente de Cristo sin tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no le hemos pedido a Cristo a que sea nuestro salvador de nuestro corazón o de nuestra vida, y no nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Pero al llegar a nacer de nuevo, Juan capítulo 3 habla de la regeneración o el proceso del nacer de nuevo en el Espíritu. Si hemos pasado por el nacer de nuevo, somos nuevas criaturas y el Espíritu de Jehová y el Espíritu de Dios y el poder de Dios empieza a obrar en nuestra vida y el poder del Evangelio empieza a reflejarse en nuestras vidas. Eso es el proceso. Ahora, déjame darles rápidamente el ministerio del Espíritu Santo. Y esto solamente es una introducción. Después vamos a ir más profundo. El Espíritu Santo ministra a nosotros en varias maneras. Antes de conocer a Dios como Salvador, usted sabe que el Espíritu Santo ya estaba obrando, no en nosotros, pero alrededor de nosotros. Y nos estaba cerrando las puertas del mundo y abriendo una sola puerta, ya sea para entrar a una iglesia o para entrar a una campaña o para hablar con una sola persona. Y fue en ese momento que entendimos que Dios nos estaba empujando hacia la salvación. ¿Sí lo han entendido de esa manera? No teníamos el Espíritu Santo en nosotros, pero ya estaba obrando. ¿Sí o no? Esto se le llama, el Espíritu Santo obra con nosotros para dirigirnos a Cristo. La palabra para. No teníamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando. Era el Espíritu Santo que nos cuidó de ese accidente, que ahorita deberíamos estar muertos, pero el Espíritu de Jehová nos guardó. Y aunque no lo conocíamos, Él ya estaba obrando con nosotros para dirigirnos ¿a quién? A Cristo. Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo apunta a Jesucristo. El Espíritu de Dios siempre nos dirige a Cristo, el Hijo de Dios. Número dos, cuando nos convertimos a Cristo, nacimos de nuevo. El momento que pedimos que Cristo sea nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones o viene en nosotros para morar en nosotros permanentemente. Este es lo que hablamos, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Que al momento que usted y yo venimos a Cristo, desde ese día en adelante, ya no solamente era nuestra conciencia, sino el Espíritu Santo que nos decía, eso no agrada a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Y nos traía una convicción. Después que nos convertimos a Cristo, era el Espíritu Santo que empezó a trabajar en nosotros y nos traía una convicción y nos decía, esto no agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Y nos empezó a dirigir el Espíritu Santo. Y luego tenemos la obra del Espíritu Santo, lo que creemos y lo que le llamamos el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, epi, para una experiencia sobrenatural, dándonos poder para ser testigos. Esa es una experiencia totalmente diferente a la segunda. La primera es que el Espíritu Santo viene en nosotros y empieza a obrar en nosotros, pero el bautismo del Espíritu Santo es exclusivo. Es para que usted y yo recibamos poder para ser testigos. Chécalo bien, hermano. No es solamente para hablar en lenguas o comunicarte más con Dios, sino es para recibir poder para ser sus testigos. Dice Cristo, entonces recibiréis poder y me seréis, ¿qué? No dijo hablarás en lenguas, dijo me seréis testigos. Y eso embarca todo lo que usted y yo no tenemos. Cristo y el Espíritu de Dios viene en nosotros, nos bautiza con su poder y todo lo que no tenemos nos equipa para poder ser testigos. Hace muchos años, un tío mío le compartí que yo iba a ser ministro. Y él le dijo a mi mamá, él no tiene lo que necesita para ser ministro. Yo no lo tengo, pero el Espíritu Santo me lo da. Y todo lo que yo necesito, mi fuente viene del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Lo que yo no tengo y las debilidades mías se perfeccionan en la fortaleza del Señor. Y eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo, epi, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y luego hablamos de lo que es la experiencia de una continua llenura, plero, del Espíritu Santo para la vida de Dios, o para que la vida de Dios pueda fluir de nuestro corazón y reflejarse en nuestras vidas. Esto nos habla de una refrescura. Esto nos habla de un diario llenura del Espíritu Santo, donde diariamente buscamos el poder de Dios que obra en nosotros para que podamos tener un constante fluimiento del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, que nos está santificando. Ahorita vamos a hablar más de eso, al proceso de la santificación, a fin de que podamos reflejar en nuestras vidas Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Déjame pronto darles algunas aclaraciones, porque lo que yo he entendido a través de algunos meses atrás y entre la congregación, y para los que no están apuntando, no se están grabando esto es de grande valor para usted. Usted va a poder entenderlo cuando nosotros hablamos de estos términos. El nacer de nuevo. Nosotros somos de la creencia que somos cristianos nacidos de nuevo. We are born again Christians. Esa es la doctrina de la palabra de Dios. Basado en Juan capítulo 3. La doctrina de la regeneración. El nuevo nacer. O el nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, es recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón para morar en nosotros al momento de la salvación. Y va más allá. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero que esto quede claro, el bautismo en el Espíritu Santo. Y hermano, no se confunda, el bautismo en el Espíritu Santo es para recibir poder para ser testigos. Número 3, llenura. La llenura del Espíritu Santo es buscar ser lleno diariamente para la limpieza de nuestras vidas o la santificación. Es una experiencia de la vida de Cristo en lugar de la nuestra. Y luego la palabra unción, que es un derramamiento especial para una tarea específica. Por eso dijo Jesús: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y luego dio toda la lista. El Espíritu de Dios ha venido sobre mi vida, dijo Cristo, para hacer estas cosas, tareas específicas. ¿Me están entendiendo? Finalmente, puedo decir, y mi trabajo aquí como maestro o discipulador es de que podamos buscar tener la llenura de nuestro Señor Jesucristo y que usted pueda entender el ministerio del Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos lleva a tener la mente de Cristo. Y todo va trabajando juntos. Algunos han querido entender en su propia humanidad qué es la Trinidad. Y solo les digo esto como forma de ejemplo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tal vez yo no soy el mejor maestro para poder explicárselos. Porque el mejor maestro es el Espíritu Santo, que nos habla como individuos. Pero yo estoy seguro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres trabajan juntos para la salvación del ser humano. Porque si el Padre no tuviese amor, nunca hubiera mandado al Hijo. Y si el Hijo no hubiera obedecido al Padre, Él nunca hubiera muerto en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y si el Espíritu Santo no nos apunta a Cristo o no nos santifica continuamente, siempre nos quedamos en lo mismo. Y hay de aquellos que dicen que una vez que eres salvo para siempre, y se quedan en lo mismo y siguen viviendo en su manera de vivir o estilo de vivir del viejo hombre, y ahí se quedaron. Nunca buscaron la obra del Espíritu Santo en ellos para llegar a tener la mente de Cristo. Una transformación, una renovación, una llenura, un poder sobrenatural para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. La llenura de Dios, todo lo que Cristo vino a reflejar, nosotros también podemos hacerlo de la misma manera. ¿Todavía están conmigo? ¿Les está sirviendo de algo? Y todo esto les digo, y yo les digo no siendo el mejor maestro del mundo, no les digo que yo lo sé todo y lo he experimentado todo, pero que seamos como aquellos que se mencionan en Hechos capítulo 17, versículo 11. Cuando dice, habla de ellos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Que usted y yo aprendamos a meternos a la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos ministre a nosotros como individuos y que el Espíritu Santo individualmente nos hable para que nos diga si las cosas son así o no. ¿Está conmigo? Si usted necesita una Biblia, le podemos traer una Biblia. Si usted necesita para escribir, escriba, hermano. Apunte, agarre el CD, lo que usted necesita hacer a fin de que podamos llegar al conocimiento pleno de Jesucristo y que podamos entender y saber con sabiduría qué es tener la mente de Cristo. Como nos dice Efesios capítulo 3, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esto es lo que, por eso estamos aquí, hermanos, para conocer más a Cristo, para conocer el amor de Cristo, para experimentar el amor de Cristo y amar los unos a los otros, que no hay, no se le puede entender este amor. Pero a fin, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de la plenitud de Dios? Ahora, ¿por qué necesitamos ser renovados? ¿Por qué necesitamos renovación de la mente? Why do we need to have a renewed mind? Aparte de lo que nos dice la palabra del Señor y juntamente con lo que nos dice la palabra del Señor, es de que la mente, nuestra mente, ha sido programada con actitudes establecidas. Antes de venir a Cristo, desde nuestra niñez hasta el punto de venir a Cristo, hemos conocido y hemos aprendido cosas, y muchas de las veces son cosas que no son de Dios, cosas erróneas o malas interpretaciones de la palabra del Señor. Y estas son actitudes establecidas, son naturales. Y la mente ha sido programado ciertas creencias. Como el católico que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Creencias, pensamientos, ideas, opiniones, convicciones. Y hemos llegado que estas creencias o estas ideas o pensamientos, modos de pensar, han llegado a ser nuestra convicción. Y solo porque es una convicción no quiere decir que está correcta. Pero es lo que tú crees. Y el mundo dice, lo que tú crees está bien y lo que yo creo está bien y nadie está mal. Y usted adopta eso del mundo, eso viene del mundo. La palabra de Dios dice que hay una sola verdad y esa verdad se encuentra en Cristo Jesús. Y la verdad es de que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Y esa es la única verdad y esa es la verdad universal donde quiera en la parte de este mundo y fuera de este mundo. Si vas al sol, vas a martirio, sigue siendo la misma verdad. No podemos llegar al Padre si no pasamos por Cristo. Ningún marciano te puede salvar. ningún musulmán, ningún Muhammad, ningún testigo de Jehová. Solo Cristo es el que nos lleva al Padre. A veces tenemos prejuicios que hemos tenido sobre nosotros mismos. Estas son actitudes establecidas. Prejuicios que tenemos sobre nosotros mismos. Prejuicios que tenemos sobre otros. Porque se ven asiáticos, todos son chinos. Y hemos tenido y creado prejuicios erróneos. Prejuicios sobre otros, prejuicios sobre actividades, tradiciones, qué sé yo, prejuicios sobre Dios y cómo fueron formados. Fueron formados por nuestros padres, tal vez. Los padres, nuestros padres enseñaron lo mejor que pudieron enseñarnos y nos enseñaron cosas que a veces no están de acuerdo a la palabra del Señor. Tal vez fueron formados en el sistema de educación. Hoy en día los que van al colegio corren un gran peligro de que su fe va a ser cambiado. Dicen que para el segundo o tercer año de colegio ya abandonaron su fe en Cristo Jesús. Por el sistema de educación. Que ya no hablan de la creación, de Dios, sino hablan de la evolución. Y cuidado, hermanos, padres, y yo les digo esto en el amor del Señor, porque el estado de California el mes pasado pasó una ley y ya lo están implementando en este año escolar 2011-2012, que ya les van a estar enseñando a sus hijos la evolución y no la creación, y no juntamente con los dos, sino la evolución. Y si usted no le enseña la creación, ese niño va a crecer creyendo que viene de un mono. Y aparte de eso, va a crecer creyendo que no hay necesidad de Dios. Y eso es lo peor. Cuídense. Educan a sus hijos. Compren libros, cuadros, qué sé yo. Y enséñales de la creación. Que Cristo creó, Dios creó, el Espíritu Santo. Juntos crearon el mundo como usted y yo lo conocemos en 7 días y no en 7 años o 7 millones de años, sino en 7 días, así como usted y yo lo leemos. En 6 días Dios lo creó y en el séptimo día Él descansó. Y así como dice la palabra del Señor, así la deberíamos de creer. La sociedad crea nuestra formación. Nuestra forma de pensar. Libros. Televisión. Hermano, y usted se puede identificar con eso. No todo lo que le dicen en las noticias es real o correcto. Oye, van, y no, es que yo oí en la tele que esto y aquello que. No, y era este, ¿cómo se llama? Mentado. El reportero de todos los reporteros. Sí, hay que creerlo porque él es el grande. No se crea de eso, hermano. Es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice la palabra del Señor acerca de los últimos tiempos, acerca de ciertas cosas. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? No todo lo que usted vea es cierto, hermano. Las películas no son ciertos. Otros fueron educados. Les fueron dado doctrina no muy sana, wishy-washy doctrina que nada más se le dio con mucha agua y poca doctrina. Ya hemos establecido nuestras creencias, nuestro modo de pensar sobre estas cosas. Otros hemos aprendido a través de observaciones personales, experiencias personales, etcétera, etcétera. Estas actitudes establecidas juntamente con el interés carnal, lo de la carne, lo del viejo hombre, que es egoísmo y pecado, empiezan a trabajar juntos para nuestra gratificación y empiezan a crear en nosotros una reputación o un modo de pensar y que es así la cosa. ¿Y cómo reaccionamos a lo diferente cuando no sabemos cómo defender nuestra fe? Muchas de las veces terminamos peleados. No, porque es que yo creo que es de esta manera y aquel otro. No, es que a mí me dijeron de esa manera. Y terminan los hermanos peleados porque no supieron cómo defender su fe. Algunos terminan espantados y terminan huyendo. ¿Por qué? Porque sus creencias no han sido establecidos o fundadas bajo la verdad que es Cristo Jesús. Porque cuando estamos fundados en Cristo Jesús, es la piedra que nunca se mueve. Ahora, nuestro modo de pensar. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 20:12 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Apocalipsis 2:23 dice: Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahora llegamos a la pregunta: ¿será que esto nos revela la necesidad de una renovación de la mente? Necesitamos ser renovados de la mente porque hemos sido llenados de tantas cosas durante los años que ya ni sabemos qué pensar. Usted ha llegado al punto en decir sobre una cosa y yo ya ni sé qué pensar y lo deja así. Necesitamos una renovación de la mente. La mente necesita ser renovada con actitudes establecidas de parte de Dios, que vengan de Dios y no del mundo. Una renovación, necesitamos una renovación inicial. Inicial. En Tito capítulo 3. Versículo 5 dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. We're already on the next slide. Necesitamos una renovación inicial. La regeneración. Al principio Cristo viene y nos renueva. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hebreos capítulo 8 versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Es decir, cuando venimos a Cristo, tenemos una renovación inicial al instante. Así lo creemos. Luego necesitamos una renovación continuo que nos habla de la santificación. Porque aunque hemos llegado a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, el viejo hombre todavía quiere renacer. Y los pensamientos del pasado regresan a nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Y no solamente hemos recibido una renovación inicial, pero necesitamos una renovación continuo. Como dice Filipenses capítulo 2, 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 4, 8 dice: si algo digno de alabanza, en esto pensad. pensad en estas cosas, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque cuando ponemos nuestra mirada en la tierra y en las cosas de este mundo, la mente empieza a confundirse. Pero cuando nuestra mente está pensando en cosas de arriba, las cosas celestiales, en las cosas de Dios, Dios empieza a trabajar en nosotros y nos empieza a librar de algunas cosas que nunca hemos podido ser liberados por el proceso de la santificación, una renovación continua. Los pensamientos y nuestras actitudes de la mente sirven como conductos que nos ayudan a entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 13 dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Así que si buscamos la renovación continua en la obra del Espíritu Santo en nosotros, podamos reflejar a Cristo y estar listos para toda cosa que viene al frente de nosotros. Ahora, mira lo que llega nuestras actitudes establecidas. Llega a crear en nosotros una mentalidad. Y ahora hemos llegado de no solamente a unas actitudes establecidas que empezaron con unas enseñanzas erróneas, sino ahora han llegado a llegar a ser una mentalidad. ¿Mentalidad de qué? Una mentalidad de nosotros. Y esto es, y todo carecemos de esto, todo pasamos por esto. El joven, el adulto pasa por esto, la esposa, el esposo pasa por esto. El falso sentir de identidad. Es que yo no soy nadie. Yo no soy nada. No tengo nada. En una cierta manera es cierto, pero en Cristo somos hijos de Él. Pero tiene una falso sentir de identidad. El joven pasa por esto. Y él empieza a identificarse con diferentes tipos de ropa. Esto y aquello y aquello y aquello. Hasta que llega al entendimiento que cuando empieza a conocer quién es Cristo, él empieza a saber quién es él. El adulto pasa por eso. Si el esposo no le ayuda a su esposa y no la levanta, la esposa en ella crea en ella una falsa identidad y ella cree que no es nada, que no sirve para nada, porque el esposo le ha dicho que no sirve para nada. Porque desde niña le han dicho que no sirve para nada. Y ahora ella dice, yo no sirvo para nada. Y eso viene de el mundo. Pero Dios dice que la mujer es un vaso frágil delante del Señor. Proverbios capítulo 31 es una mujer virtuosa. Una mujer que busca a Dios. Es una mujer bendecida. Que los hijos la alaban. ¿Sí? Es un falso sentir de identidad. Una orientación externa. Que siempre nos estamos mirando cómo me veo yo por fuera. Es que yo estoy muy feo. Es que tengo la nariz muy grande. Y las mujeres, no voy a entrar en eso. El hombre nunca dice, ay, qué gordo estoy. Ya no me cabe este pantalón, ¿qué voy a hacer? me compro otro más grande, ya vámonos. Siempre estamos mirando cómo me veo yo. Me veo bien con esto, porque nos preocupamos qué va a decir la otra gente de mí. Pero en Cristo sabemos quiénes somos y no necesitamos que la gente nos alabe, no necesitamos que la gente nos diga qué tan hermoso nos vemos. Somos criaturas de Dios. Número tres, ¿dónde nos quedamos? El que sigue, culpabilidad. Actitudes de falta de valor que se desarrollan en una mente que nos sentimos inferiores. Nos sentimos inferiores por no hablar el inglés bien. Y ahí no, nunca lo practicamos porque es un inglés mocho. Y nunca lo desarrollamos porque tenemos miedo que se van a reír de nosotros. Déjame decirle algo. Déjame decirle algo, hermano. Nuestra raza es una raza tan crítico que se ríen de cómo cuando hablamos en inglés. Que se ríen, se están riendo de ti y ni ellos saben cómo decirlo. Pero si usted quiere hablar con el gringo no se va a reír de usted, hermano. Te va a ayudar y te va a corregir. Estamos queriendo practicar el inglés con nuestra raza. Eso nunca va a funcionar. Porque no, aún nos van a decir mal. Me acuerdo, mi amigo cuando llegó de Argentina, él quería saber todo lo de inglés. Y me preguntaba, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Su hermano, mejor no decía nada, se quedaba callado. Y él aprendió el inglés hablando, platicando, queriendo saber y preguntando, porque, y no le importaba. No le importaba cómo lo decía, pero lo decía. Me acuerdo, una de las palabras era mayonnaise, mayonesa. Y como usted, en el español decimos mayonesa, o él decía mayonnaise. Y le dije, no, es mayonnaise, mayonnaise. You don't use O, it's mayonnaise. Y él decía mayonnaise, y mayonnaise, y mayonnaise. Hasta que aprendió, ¿sí? Siempre estamos luchando y somos inferiores y nos sentimos inferiores y nunca llegamos a lograr donde Cristo nos quiere llevar porque no tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente del mundo. Y si el mundo nos dice que somos inferiores, pensamos que somos inferiores. Y usted y yo nos metemos a un salón donde hay puros gringos y nos... Oh, sí. Porque la sociedad nos ha dicho que somos inferiores. Pero la palabra del Señor dice que somos iguales. No hay ni un judío, ni un griego, ni un gentil, ni hombre, ni mujer delante del Señor. Somos iguales delante de Él. Que busquemos tener la mente de Cristo. Cristo obrando en nosotros. Mira lo que dice, la mentalidad sobre otros. Y solamente estamos hablando de nosotros. Ahora vamos a hablar de otros. Muchos buscan complacer a la gente porque se siente cohibido o inseguro de sí mismo. Busca siempre complacer a la gente aunque él o ella se queda afuera. Número dos, la mentalidad sobre otros. Imaginaciones vanas. Entra en nosotros temores y fobias. Algunos que tenemos algunas fobias. ¿Sí? tener la mente de Cristo es de que nada me va a pasar si que Cristo no permite que lo deje pasar. Y ninguna cosa que yo tengo fobia, hay algunos que tienen fobia de las de las ratas. Pero si somos criaturas del Señor, algunos le tienen la fobia a las arañas. La araña tiene más miedo. Mira qué tan grande eres tú, y no estoy diciendo de este tamaño, pero de este tamaño, comparado a la araña. Actitudes de enojo. Llegamos a ser impacientes y practicar el odio y la amargura, el resentimiento, venganza, sospecha. Yo sospecho que esa persona me anda mirando mal porque quiere algo conmigo. Crítico. Ay, ¿cómo somos criticones? Usted ya sabe del deporte. ¿Cómo los fanáticos somos tan criticones, pero no nos atrevimos a jugar en el field? Oh, no, yo le hago de esta manera, yo le hago de esta manera. A ver, vamos a ver. ¿Y qué tan criticones somos, hermanos? Que tengamos la mente de Cristo. Algunos que practican los celos, el no perdonar, la culpabilidad, depresión y codependencia. Estoy mencionando algunas cosas que estamos practicando. Y al leer las escrituras, especialmente todo lo que escribió Pablo, dice: quítate estas cosas. Desvístate de estas cosas y vístate del nuevo hombre, porque las cosas pasadas ya son del pasado. Ahora tú eres una nueva criatura de Cristo. Ponte la mente de Cristo, porque ahora tú eres una hija y un hijo de Dios. Empezamos a establecer mentalidades sobre cosas. La mentalidad sobre el materialismo. ¿Qué es lo que voy a comprar ahora? Nomás nos llega el cheque y ya tengo el ojo en aquella. ¿Qué no acabas de comprar una tele de 52 pulgadas? Sí, pero esta está más delgadita. ¿Y quién va a andar mirando? Pero siempre estamos. Porque esas son cosas del mundo. Amar cosas. Amamos más y cuidamos más a las cosas que aún nuestra familia. Los padres cuidan más la tele y que el hijo no lo golpee más que a su Biblia o a su hijo. Ya está limpiando la tele y está hablándole. Su carro, etcétera, etcétera. Adicciones. Hebreos capítulo 8. Where did I leave off? ¿Dónde me quedé? La mentalidad sobre ideas. El búsqueda de conocimiento. Muchos entran solo porque quieren estudiar y escudriñar y en todo su estudio se pierden. Yo los he visto. Se han salido de esta misma iglesia y se han vuelto calvinistas por la búsqueda de conocimiento, pero no buscaban el conocimiento de Dios dirigido bajo el Espíritu Santo, sino el conocimiento del ser humano. El deseo de ser correcto y preciso. La mentalidad sobre situaciones. ¿Cómo podrá suceder? Y ahí nos estamos preocupándonos. Algunos no nos podemos dormir en la noche pensando cómo va a ser mañana. Y pensando y pensando y preocupado. ¿Y qué, va a ser? ¿Y qué si me dicen esto? Voy a decir aquello. ¿Y qué si me van por acá? Y nunca sucedió. Hermano, no te preocupes. Tu vida está en Cristo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Bueno, well, next one. El pánico. Hay algunos que tienen ataques de pánico. Sobre la inhabilidad de enfrentar las cosas. Hay cosas que tenemos que enfrentar en la vida, pero muchos los evitan porque tienen pánico de cómo va a reaccionar la gente. Mira, si tú estás en lo correcto, haz lo que tienes que hacer y Dios se encarga de lo demás. Next one, slide 21. La mentalidad sobre Dios. Dios llega a ser un carente de pertinente, o un Dios antiguo, un Dios fuera de moda, un Dios que no es necesario. Nuestra mentalidad sobre Dios llega a ser aquellos que están en el mundo, que Dios es algo externo, es una red de seguridad. Ahí donde tú te sientes comfortable, Dios es tu handicap. Dios es tu crutch, tu muleta. Está bien, Dios sí es mi muleta porque yo no lo puedo solo. Yo necesito a Dios. Y en todas mis debilidades yo necesito más de Dios. Está bien si Dios es mi seguridad. Para algunos Dios ha llegado a ser un Dios místico, un Dios mágico. Que digo a la pregunta, ¿cómo puede la mente ser renovada? Para desarrollar actitudes establecidas y piadosas o dirigidos por Dios. Jump to 24. No solamente necesitamos una renovación de nuestra mente, pero una renovación de nuestro carácter. La palabra hacer de nuevo es importante porque estamos hablando de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Estamos hablando de una novedad en el Espíritu. Estamos hablando de un nuevo pacto. Estamos hablando de un camino nuevo y vivo. Estamos hablando de que ya somos nuevas criaturas y nuevos hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y que al reflejar la obra del Espíritu Santo en nosotros, Dios es revelado en nosotros. Number 25, naturalmente, Dios se revela en la encarnación a través de su Hijo. Dios se revela a través de la palabra y Dios se revela en nuestra vida personal. Estas actitudes requieren disciplina. Y requieren una mentalidad establecida en Dios y establecida en la obra del Espíritu Santo. Rápido les voy a dar esto, hermano. Una mentalidad afirmado en las cosas de Dios. Nuestra mente tiene que estar afirmado en las cosas de Dios. Nuestra mente tiene que espontáneamente pensar en Dios. Aunque el problema no hay para pensar en Dios, pero espontáneamente, en medio de la tentación, Dios viene a nuestra mente. Porque en la tentación solamente estamos buscando la gratificación, pero cuando somos tentados y tenemos la mente de Cristo, viene, ¿qué va a decir Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? Espontáneamente podemos adorar al Señor. Que no tenemos que llegar a un culto para adorar al Señor, pero en todo momento, espontáneamente, yo adoro al Señor porque tengo una mente en Cristo Jesús. Y termino con esto. Necesitamos buscar una renovación de la mente de nuestra vida para que podamos tener la mente de Cristo. Hermanos, ya no podemos comportarnos como del mundo. Tenemos que buscar comportarnos como aquel en quien hemos creído, Jesús. Y eso solamente sucede a través de la renovación y la transformación de un viejo hombre a un nuevo hombre en lo espiritual y en toda su vida. Que podamos y anhelemos buscar la mente de Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, que viene como una espada de dos filos. Uno para cortar y otro para sanar. Señor, tenemos problemas de la mente. Nuestros matrimonios sufren por los problemas que tenemos en la mente. Y estamos pidiéndote, Señor, en este tiempo de enseñanza de tu palabra, una renovación de nuestras mentes. Que ya no seamos los mismos esposos, que ya no seamos las mismas esposas, los mismos hijos, los mismos creyentes.